SBS en español.
Hay un silencio de Australia que duele en Chile. Es la no respuesta de este país a una solicitud de extradición que hizo la justicia chilena desde 2014 de Adriana Elcira Rivas González, una mujer a la que en Chile se le acusa de secuestro calificado y desaparición de 7 personas en hechos ocurridos en 1976 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Algunas de las víctimas hacían parte de la cúpula del clandestino Partido Comunista, como Víctor Díaz, secretario de la organización. También estaban Fernando Ortiz, Fernando Navarro, Lincoln Berríos, Horacio Cepeda, Héctor Vélez y Reinalda Pereira. Adriana Rivas trabajaba entonces para la Brigada Lautaro, cuya existencia solo se conoció en 2007. Era parte de la DINA, la policía secreta al mando de Manuel Contreras, que operaba en el cuartel Simón Bolívar, que hoy se reconoce como un sitio de exterminio porque no había detenido que saliera con vida. Ella se vino a vivir a Australia en 1978, pero ahora es prófuga de la justicia chilena. En uno de los viajes de visita familiar a Chile en 2006 fue detenida. Luego, estando bajo libertad provisional, volvió escapada a Australia en 2010. Desde entonces, los familiares de las víctimas, sus abogados y los defensores de derechos humanos le insisten a Australia que la hagan comparecer ante la justicia en un caso que en Chile es emblemático y que en Australia cada vez va adquiriendo mayor relieve.
Y es interesante porque nosotros vivimos esa época también, ¿no? Y probablemente que la que convivimos, porque íbamos al Trasandino y a esos lugares donde esta mujer frecuentaba aparentemente. O sea,
hay un grupito aquí de compañeros que estamos pendientes sobre su existencia acá y quiero realmente ver qué es lo que va a mostrar, ¿no?
Sydney, 9 de septiembre de 2017, y la expectativa es grande entre quienes vienen a ver el documental El Pacto de Adriana.
Sé un poco del caso y pienso que definitivamente la persona lo cual trata el tema está en fuga de la justicia chilena.
Lo presenta el Festival de Cine Latinoamericano de Sydney. Es dirigido por Lisette Orozco, la sobrina de Adriana Rivas, que quiso investigar quién es su tía, su ídolo, la mujer que de vez en cuando llegaba con su alegría, cargada de regalos desde Australia.
Empecé a investigar. Busqué gente de confianza que tenga conocimiento sobre estos casos judiciales. La DINA, liderada por Manuel Contreras, mano derecha Augusto Pinochet, fue la herramienta principal de represión política en Chile, cometiendo brutales violaciones a los derechos humanos.
Ya han pasado 4 años desde que la justicia de Chile reconfirmó que Adriana Rivas, la Chani, exagente de la DINA, vivía en Australia. Llegó aquí a principios de 1978 cuando se casó con un chileno que residía en Sydney. Como si no debiera nada, viajaba a Chile de vez en cuando a visitar a su familia, hasta 2006, cuando la policía, ya en democracia, le hizo saber que la estaba buscando. Fue detenida por 3 meses, puesta en libertad condicional, hasta que escapó por Argentina en 2010. Está acusada de desaparición y secuestro calificado de 7 personas en los casos que se conocen como Calle Conferencia.
Quiero invitarles a sonreír. Han sido designados el impacto humorístico del año 1975 y en esta noche su consagración definitiva para todo Chile y América.
Santiago de Chile, 15 de diciembre de 1976. La dictadura de Augusto Pinochet ya lleva 3 años y los miembros del Partido Comunista están bajo la lupa de los agentes secretos de los organismos de seguridad del Estado. Reinalda del Carmen Pereira Plaza se desplaza por la calle Ezequiel Fernández. Es tecnóloga médica y dirigente de la Asociación de Tecnólogos Laborantes. Tiene 29 años y 6 meses de embarazo. Un automóvil Peugeot azulino se detiene y en medio de testigos ella es obligada a abordarlo.
Le interceptan, un vehículo para y se baja una persona de unos 35 años más o menos, y la agarra violentamente por la espalda.
María Ollanedel es prima de Reinalda, creyente en el reclamo de justicia por su desaparición.
Entonces ella se socorre y se abraza a un poste o un semáforo que hay en esa esquina y empieza a gritar: sálvenme, hay testigos que escucharon y vieron. Y ella se aferra a este poste y baja otro sujeto del auto y la conducen violentamente, la tiran al vehículo, al piso del vehículo, y al entrar al auto se pega a ella en la cabeza, se la lleva, la secuestró y de ahí no se supo nunca más de ella.
Luzmira Plaza Medina, la madre de Reinalda, murió en el año 2003. Max Santelices Tello, el marido de Reinalda, falleció hace 10 años. Por 3 décadas buscó sin suerte una respuesta sobre el destino de Reinalda y del que habría sido su único hijo, si es que nació.
Como ella tenía 6 meses de embarazo cuando la detuvieron, la mamá de Reinalda y el esposo fueron contando los meses, cuando era el tiempo que pudiera dar a luz, pensaron en que su hijo, su nieto había nacido. Entonces, ver en cada niño que podía ser el nieto o el hijo fue terrible. Max no dejó lugar donde ir, donde buscar, porque él no sabía qué había pasado con su mujer, si podría haber nacido el hijo, si el hijo pudo haber sido retirado de los brazos de su madre y haber sido adoptado por alguna familia, como ocurrió en Argentina.
Ese 15 de diciembre ha sido un día bastante agitado para los agentes de la DINA. 7 personas fueron detenidas ese mismo día en plena calle. Héctor Vélez fue una de ellas.
Mi padre salió como todos los días en la mañana, llegó la noche, nosotros esperándolo como niños, siempre esperando al papá, esperándolo haciéndolo los dormidos, nunca llegó.
Mi mamá se dedicaba a las labores del hogar, y mi hermano menor iba a cumplir recién 1 año y ella se queda sola con cuatro niños, sin trabajar y sin tener una mayor relación social, porque ella preocupaba solamente de su hogar y de atendernos a nosotros. Entonces, en esta circunstancia, bueno, ella tuvo que salir a la calle a buscar a nuestro padre y nosotros aprender de todo, de niños, a tomar responsabilidad de una casa y de cuidar a un hermano pequeño que recién estaba caminando. Mi mamá salía temprano y llegaba tarde en las noches, recorriendo postas, hospitales, la morgue, y a donde también a ella le dijeran que podía haber algún antecedente, alguna situación, ella iba.
En tu caso personal, ¿cómo fue tu despertar de niña a mujer en términos de cómo fuiste dándote cuenta de lo que había sucedido con tu padre? ¿Cómo lo viviste tú?
Un periodo súper difícil, complicado, porque siempre tuvimos la esperanza de que lo íbamos a encontrar vivo, de una u otra forma lo íbamos a encontrar y que esto no iba a ser tan extenso ni prolongado. Y nos aferramos un poco a la vida, nos aferramos un poco a nuestro hermano pequeño, que es lo que nos permitió en alguna medida sobrevivir.
Y ese esfuerzo por vivir en medio de la desolación y el dolor aún persiste en los recuerdos de niñez, como lo relata Héctor, quien heredó el nombre de su padre.
Con eso te preguntaban, ¿y tu papá? Y me tenías que decir, no, son separados. Y tú tenías el principio de no mentir, o sea, te formaron para ser una persona de bien, y tenía que estar en la obligación de mentir. Entonces eso a la larga te va a producir una esquizofrenia, o sea, son daños que se van traspasando y son cortos, o sea, y gracias a nosotros tenemos una buena madre que nos ha enseñado a nosotros nuestra relación, no hay odio, no hay nada.
¿Por qué particularmente tenían que mentir sobre lo que había sucedido con tu papá?
Porque el clima de violencia que había en Chile en esos años era muy terrible, o sea, nadie podía hablar nada, o sea, que no podía hablar de la mitad de nadie porque no sabía quién era gente. Yo no podía decir que mi viejo era desaparecido, porque quedaba tildado de comunista y corría riesgo. Ya había riesgo, o sea, no se podía hablar.
¿Y ahora?
Ahora, como te digo, han transcurrido varios gobiernos y se sigue el silencio. Todavía hay miedo. no miedo nuestro, sino que hay miedo de, lo, de las personas que saben algo y no quieren decirlo.
Lo que sucedió a Reinalda y Héctor ha unido a estas dos familias. Están juntas para concedernos esta entrevista, como lo han estado juntas por los últimos 40 años, compartiendo la incertidumbre, como cuando la dictadura les dijo que ellos no estaban detenidos, sino que habían salido de Chile hacia Argentina, o las esperanzas y decepciones, como cuando creían que los restos de sus desaparecidos se podían encontrar en un lugar conocido como Cuesta Barriga en 1979. Se identificaron restos de otros, pero no de ellos. En algunos casos, los restos fueron sacados en una operación llamada Retiro de Televisores, en la que la orden de Pinochet fue limpiar las fosas y hacerlo desaparecer. Para los familiares de las víctimas, esto fue un segundo secuestro. Nos cuentan que ya numerosos testigos han declarado los horrores que vivió Reinalda a pesar de su embarazo y sufrieron el relato de cómo le dieron muerte, a pesar de que ella les gritaba que estaba encinta. Saben que en el cuartel donde trabajaba Adriana Rivas, después de las torturas a los detenidos, se les aplicaba una inyección de cianuro para rematarlos, que olía a carne chamuscada porque se les quemaba las huellas y cara con soplete, y luego sus cuerpos salían del lugar empaquetados. Fueron a dar al mar, como fue el paradero de varias de las 60 personas que pasaron por el cuartel Simón Bolívar.
Una persona que está allá tiene la información, y estuvo ahí, fue parte de eso, operó ahí, entonces ella sabe.
En una entrevista concedida por Adriana Rivas a Florencia Melgar de SBS en 2013, ella se declara inocente. Dice que nunca participó en torturas porque no soportaba ver la vejación a otro ser humano. Sin embargo,
todo el mundo sabía que tenían que hacer eso y quebrar a la gente de alguna manera, porque los comunistas son cerrados. Tienen una formalidad militar mucho mejor que las militares. ¿Para qué estamos con cosas? Era necesario. Si es la única manera de quebrar a la gente, porque psicológicamente no hay un método, no está la inyección que te ponen en las películas para que tú digas la verdad, no existe.
Bien lo podría saber Adriana Rivas, pues en 1976 dos directivas completas del Partido Comunista fueron aniquiladas por la DINA. Los emblemáticos casos en los que se involucra a Rivas se llaman Conferencia. El nombre viene de la calle Conferencia, donde quedaba una ratonera, como se le conocía a los sitios tomados por la DINA después de detener a sus moradores y hacerlos actuar como si no pasara nada. Al lugar, creyéndola una casa segura, fueron llegando desprevenidos a una reunión varios miembros clave del Partido Comunista el 4 de mayo de 1976. Entre los que cayeron estaba Víctor Díaz López, secretario general de la organización. Estas personas, junto a las detenidas a plena luz del día en Santiago, el 15 de diciembre de 1976, como Reinalda Pereira y Héctor Vélez, fueron a parar también al cuartel Simón Bolívar. En los casos Conferencia hay decenas de acusados. Varios han roto el código de silencio y han empezado a hablar. Es así como se conoció en 2007 la existencia de la Brigada Lautaro y su accionar. Y uno de los principales relatores de los horrores sucedidos ahí es Jorgelino del Carmen Vergara Bravo, más conocido como El Mocito, y quien siendo adolescente pasó de trabajar en la casa de Contreras a prestar sus servicios en el cuartel Simón Bolívar. Entre sus labores, limpiando la sangre después de las torturas, también servía té y sándwiches a los perpetradores y alimentaba a quienes sobrevivían las largas sesiones de golpes y descargas eléctricas.
El mocito de la casa de Manuel Contreras, y que fue después ascendido a agente del cuartel Simón Bolívar, además del jefe directo de Adriana Rivas, están las declaraciones.
Él es uno de los que incrimina a Adriana Rivas en práctica de tortura y no duda en destacar su gracia, belleza y buen humor, pues ella estaba en sus veintes, pero también su ensañamiento a la hora de maltratar a un detenido.
Ah, ya me dice, anda y preséntate en tal parte, y me da la dirección de Simón Bolívar. Llegué allá, me encontré allá, y veo que están tratando mal a un cabrito jovencito, un soldado raso, pues, los hombres que trabajaban adentro, que eran los secretarios de Juan Morales, ¿me entendí? Lo estaban tratando mal y me dio rabia, ¿me entendí? Y sale este niñito, le digo yo, no dejes que nadie te trate de esa manera, le dije yo, porque tú eres una persona. Y esto lo voy a hablar con Juan Morales, le digo yo. Yo le voy a decir cómo están tratando, porque eso es erróneo. Tú no eres empleado de ellos, le dije. Que le sirvas una taza de té, una cosa, le dije. Pero no te tienen por qué tratar mal, le dije. Ahí quedó todo. O sea, yo me olvidé, me salí de ahí, me fui a mi casa, di el reportaje y se olvidó. Este mocito fue el que me acusó a mí que yo trabajaba en Lautaro, que estaba trabajando en Simón Bolívar. Cuando yo estuve detenida, yo pedí permiso, le dije a Montilio, le dije, yo quiero encarar a este cabrito, le dije. Yo quiero ponerme cara a cara con él y que me diga a mí que yo trabajaba ahí. Nunca me dieron la pasada.
Pero los familiares de las víctimas quisieran que esas explicaciones se dieran ante un estrado judicial.
El delito de secuestro es permanente hasta el día de hoy, porque no tenemos los restos de nuestros seres queridos. Para nosotros todavía no hay un lugar donde ir a dejar una flor, donde tú puedas decir, bueno, ya, hasta aquí, que sé dónde está mi padre, mi hermano, mi tía en este caso. No tenemos. Muchos de los familiares de los detenidos desaparecidos es lo que pedimos justicia.
Pero para eso tiene que obrar la justicia de Australia.
Las dudas que esta muchacha tenía fueron resueltas en la película y ella tendría que ser entregada por el gobierno australiano a las autoridades chilenas.
Es el mismo pedido que hacen quienes en Sydney han funado a Adriana Rivas en las afueras de su casa y los que llegaron a ver el documental de su sobrina, quien lo inició para que su tía, mientras estaba con libertad condicional en Chile, pudiera relatar su verdad. Y cuando lo terminó, quedó convencida de que su tía tiene aún muchas cosas que contar. Mañana te contaremos cómo avanza en Australia el pedido de extradición de Adriana Rivas.
sbs.com.au/spanish